por invitarme una vez más a esta clausura del máster. Gracias a EGOA, a mis amigos, a mis compañeros de la Universidad del País Vasco, por ser tan amables y generosos conmigo para poder exponer ante ustedes algunas ideas que me parece que son interesantes esta tarde, ¿no? Y luego decir que no estoy jubilado. Hay mucha gente que me quiere jubilar, no sé por qué, me ven muy viejo ya, ¿eh? Y no estoy jubilado porque hay vida más allá del rectorado, ¿no? Afortunadamente, y además doy tres grupos. Uno en primer curso, que me tienen agotados porque son 93 y hablan mucho y están todo el día con el WhatsApp este. Pero son muy... Les digo que tengo odio y amor, ¿no? Porque, por una parte, cuando hablan tanto les odio. Pero luego es que intervienen en clase muy bien y dicen cosas muy interesantes, ¿no? Y aprendo de ellos. Entonces digo, entonces es cuando les quiero, de verdad. Luego de clase en quinto, en la licenciatura, que ya acaba, porque ya empieza Bolonia en la facultad a implantarse del todo, y entonces me doy cuenta que entre el primero y quinto no han aprendido demasiado. Y después también doy clase en un máster, ¿no? O sea, que doy tres grupos distintos y diferentes, ¿no? Así que de jubilado nada, ¿no? Y yo no me pienso jubilar así como así, a mí no me jubilan, ¿no? Estoy inactivo y a pesar de todo, pues ahí sigo. Bien, se me había encargado que hablase de José San Pedro. Muchos jóvenes dirán, bueno, y este señor, aunque ya se les han dicho algo aquí, ya me ha dicho Coldo que les ha informado, dirán, bueno, ¿y este señor quién es? ¿Y qué interés tiene hoy, no? ¿Verdad? Porque San Pedro murió a los 96 años, hace poco, ¿verdad? Estaba lúcido, de cabeza. De hecho, en una entrevista de Televisión Española, que la han vuelto a poner estos días cuando falleció, el periodista le decía, pero usted está muy bien. Y dice, uy, nada de eso, estoy fatal. No puedo andar, no veo, no oigo, estoy fatal. Y dice, pero usted de cabeza está muy bien. Y dice, eso sí, si pudieran ponerme la cabeza en una bandeja y quitarme todo lo demás, estaría estupendo, ¿verdad? Pero resulta que va todo unido y no puedo renunciar a mis muchas carencias que tengo en estos momentos, ¿no? Y San Pedro era conocido más allá del ámbito universitario. Fundamentalmente empezó a ser conocido como novelista. Mucha gente ignora esa trayectoria anterior como profesor de Economía de la Facultad de Económicas de la Universidad de Madrid y fundamentalmente como novelista y con algunas novelas como La sonrisa etrusca, que tiene un gran éxito de público, de tirada. Y luego se había caracterizado en los últimos tiempos por su compromiso, que siempre lo ha tenido, pero, por ejemplo, por los discursos que da ante los jóvenes del movimiento 15M. Es un referente a movimientos sociales como ATAC. Y de manera que salta al escenario y es conocido por su capacidad crítica, por su análisis, por ese prólogo magnífico que tiene al libro de Hessel, ¿no?, de Indignaos. De hecho, este prólogo a la editorial francesa le entusiasmó. Dijo, ¿qué prólogo más potente? Y mucha gente dice que el prólogo es mucho mejor que lo de Hessel, ¿no? Pero el otro día, que en un homenaje en la Biblioteca Nacional se volvió a leer por parte de un actor, a mí me emocionó, ¿no?, el prólogo, ¿no? Cuando llama a los jóvenes a la insurrección civil, pacífica, no violenta. Hay que seguir los pasos de Gandhi, decía. Tenemos que rebelarnos contra la situación en la que estamos y en la que vivimos, ¿no? Así que era un personaje que se hizo popular, que era conocido, que era querido, además, porque era una persona muy entrañable, muy cariñosa, muy afectuosa, que tenía un gran éxito en el libro, que yo he estado con él a veces firmando libros. Bueno, firmaba él y yo casi le acompañaba, ¿verdad? Y la cantidad de gente que llegaba y le saludaba, algunos exalumnos que decían, oiga, yo he sido alumno suyo, y decía, una víctima. Y decían, uy, qué clases más maravillosas nos daba usted. Luego, profesoras de instituto que recomendaban sus libros de novelas. O sea, era un personaje realmente que superaba las fronteras de la economía e iba más allá. Y es de esos referentes intelectuales que hacen falta siempre tener en los países, ¿no? Los países. Entonces, José Luis San Pedro, como digo, ejerció el magisterio docente durante muchos años y fue producto de la primera promoción de economistas que salieron en este país. España no tenía estudios superiores de economía durante muchísimos años. Y de hecho, cuando Keynes visita España en los años 30, se sorprende de ello. Dice, ¿cómo? ¿Que en España no hay estudios universitarios de economía? Y en una conferencia que Keynes da, precisamente en la residencia de estudiantes, menciona esto como una gran deficiencia del país. Hubo intentos en la Universidad Autónoma de Barcelona en la época de la República, pero como aquello se frustró por el golpe de Estado, pues realmente no hubo lugar. Y los estudios de economía, igual que los de políticas, se instauran a nivel universitario después de la Guerra Civil. Todavía estaba la Segunda Guerra Mundial en marcha. Empiezan a funcionar en el año 44 y lo que decía el Boletín Oficial del Estado es que se creaba para generar cuadros para el régimen franquista, ¿no? Cuadros políticos y económicos, que hacían falta, ¿no? Y San Pedro era técnico de aduanas, no hacía falta ser licenciado superior para ser técnico de aduanas. Había sacado la oposición muy joven y, bueno, se sabía todos los puertos de Asia desde entonces. a los 90 y tantos años, una conferencia que dio en la Complutense, los enumeró todos y se acordaba de la oposición de los años 30. Tenía una memoria prodigiosa. Y decía, pero hombre, José Luis, es que me sorprendes. Yo no me acuerdo de la lista de los Reyes Godos, que cuando yo estudiaba había que saberse la lista de los Reyes Godos, ¿verdad? Y me tengo que ir a la Plaza de Oriente de Madrid para recordarlos, ¿no? Y él se sabía todos los puertos de Asia, era algo que a mí me sorprendía. He estado muchos años con él, hemos escrito cosas conjuntas, he leído muchas conferencias, y siempre me sorprendía con algo distinto, diferente, ¿no? Y una de ellas fue esta, saberse todos los puertos de Asia. Bien, pues él se presenta y dice que coge a estudiar economía, porque no había podido estudiar estudios superiores, porque era por la tarde las clases, y él trabajaba por la mañana en aduanas. Como era por la tarde, pues se matriculó. Ahí destaca. Todas las historias que hay de la facultad señalan que San Pedro es el alumno destacado, el alumno relevante. Y sobre todo destaca en una especialidad que es la microeconomía. Se había contratado un profesor alemán, Stackelberg, que ya había hecho contribuciones importantes en teoría económica y que algunos analistas dicen que si no han tenido más repercusión a escala mundial de la ciencia es porque era nazi, ¿no? San Pedro decía que no, que había sido del ejército alemán, pero que no era nazi. Pero yo he leído en Wikipedia que era del partido nazi. Pero, en fin, tampoco era de extrañar. Vino a España en esos años cuando ya aquello estaba casi derrotado. Murió pronto de una leucemia. Pero, claro, era un profesor destacado para nuestro país. Y San Pedro es el alumno preferido de Stackelberg. Destaca en la microeconomía. ¿Y por qué voy a decir esto? Luego se verá. Y saca el premio extraordinario cuando acaba la carrera. Y Castilla, que era el decano, le ofrece una plaza de profesor y le ofrece dar estructura económica mundial. Y ahí es cuando él dice que deja de ser defensor de la microeconomía, ¿no? Porque empieza a estudiar, tiene que aprender a estudiar lo que es la estructura económica, ¿verdad?, mundial. Y como él dice, pues empieza a estudiar, a aplicar aquello, y es cuando dice, deja los estudios de micro. Dice, empecé, como digo, a enseñar estructura, es decir, me apliqué a estudiarla, lo afirmo sin desdoro, pues todo profesor sabe que no se enseña sin aprender. Pensando así por mi cuenta, pronto percibí la insuficiencia de los análisis parciales que se justaponen, aunque sea elegantemente, para constituir la teoría convencional, llamando también parcial, que no está, la llamada teoría general de Keynes. Comprendí que la acotación del campo, primera operación científica para entender la realidad, está deficientemente realizada por esa teoría, al dejar fuera de su consideración variables indispensables. Y más adelante comprendí además que los análisis estáticos no revelan nada en las ciencias sociales, porque en nuestro mundo no hay situaciones sino procesos, y solo tienen sentido las estructuras dinámicas. O sea que ya, desde que empieza a hacerse cargo de esta asignatura, se empieza a distanciar de una materia en la que él había destacado, precisamente, y con un profesor, ya digo, relevante, aunque fuera nazi. Y empieza a hacer una visión de la economía precisamente basada en la estructura. Esto es una visión global, una visión donde se tienen en cuenta las relaciones entre las partes, donde no se piensa que la realidad está aislada y no tiene unas cosas que ver con las otras. Yo siempre recuerdo cuando era alumno suyo lo de la interdependencia, ¿no? Hay interdependencia entre las partes se relacionan con el todo no es la suma de las partes, sino las relaciones de estas partes en vinculación con ellas mismas. Sobre todo, muy importante es que él considera que la economía tiene que tener en cuenta el instrumental cuantitativo, él considera que la estructura tiene unas fuentes, que son precisamente los modelos macroeconométricos, la estadística. Él no reniega de esos instrumentos cuantitativos, ni mucho menos. Además, también destacó, porque fue de los pioneros que en España elaboró la contabilidad nacional y las tablas input output, ¿verdad? Pero considera que son insuficientes, que hay relaciones cualitativas. Y cuando habla de relaciones cualitativas, nos quiere decir que hay relaciones de poder, que hay relaciones sociales, que hay clases, que hay desigualdad, que hay distintas posiciones que tenemos en la propia realidad en el mundo, ¿no? No podemos prescindir de ello. Dice, es verdad que esto entra en un campo que puede ser la política o la sociología, pero es que los economistas no podemos prescindir de estas relaciones de poder. No podemos prescindir de las decisiones que se toman desde esas relaciones de poder, que configuran también una división de clases determinada, o son resultado de esa división de clases en concreto, ¿no? Por tanto, empieza a ver la economía como algo más global, que esos análisis elegantes, matemáticos, expuestos con curvas, muy formalmente desarrollados, pero que realmente no reflejaban fundamentalmente esa realidad. Por eso él, desde el principio, cuando empieza, por necesidades, ¿no? Si no le llega a encargar Castilla, que luego fue ministro de Asuntos Exteriores, ¿verdad? Si no le llega a encargar aquella materia, pues lo mismo, San Pedro se hubiese dedicado a estudiar microeconomía, que hubiera sido siempre una mutilación a su propia capacidad creativa que tenía y que tenía mucha. era más condescendiente con la macroeconomía, ¿no? Sobre todo con Keynes, ¿no? La considera una fuente también del análisis estructural. En un libro espléndido que es Las fuerzas económicas de nuestro tiempo, él considera que es un avance la macroeconomía de Keynes, porque tiene en cuenta el paro y el desempleo, y que eso es introducir otra vez a la economía en una rama de ciencia social, pero también se va distanciando de la macroeconomía, como luego diré, y la considera una teoría parcial, porque no es explicativa de esa visión global a la que me refería yo antes, ¿no? Por lo tanto, la primera diferencia es, ¿qué es la economía? Myrdal fue un economista sueco, un premio Nobel además de economía, y tiene un libro, recoge ensayos suyos, que se llama Contracorriente, o Contra la Corriente, ¿no? Y él considera que es un economista que ha ido contra la corriente. Dice Myrdal, a mí los economistas me valoran por mis 10 años de trabajo, primeros, porque él fue también un economista destacado en teoría económica, hizo contribuciones también de estas que figuran en las innovaciones que se introducen en la teoría económica y que aportan algo interesante a nuestro campo de estudio. Pero después, dice Myrdal, como me dediqué precisamente a estudiar su desarrollo, la pobreza, las instituciones, la discriminación racial en Estados Unidos, dice, los economistas me dejan de valorar y me consideran sociólogo. Que ya se sabe, dice Myrdal, que desde el punto de vista de los economistas es un término peyorativo. No contra los sociólogos, sino contra los que consideran economistas que hacen sociología. Dice, a Galbraith le pasa algo peor, dice. Porque Galbraith, que escribe, dice, un inglés maravilloso, elegantísimo, le consideran todavía algo peor que sociólogo, periodista, ¿eh? Y dice Myrdal, nosotros, sin embargo, somos economistas. Él y Galbraith son economistas. Yo diría lo mismo, San Pedro también es economista. No es un sociólogo, literato, periodista que se dedica a la economía. No. Lo que pasa es que la concepción de economía de San Pedro, o de Myrdal o de Galbraith, es más amplia que la que nos enseña la ciencia económica convencional. Es la forma de entender la economía, como decía Guridi, distinta a lo que aprendemos en los manuales de microeconomía y macroeconomía, ¿no? Es ahí donde está la diferencia fundamental entre unos y otros, ¿no? Pero claro, los análisis de Myrdal, como los de Galbraith, como los de San Pedro, pues son realmente muy interesantes para entender el mundo en el que estamos, ¿no? La economía, sin embargo, desde la época que yo estudié, que fue los años 60, también ha ido variando, y yo creo que a peor. Ha entrado la obsesión de que hay que ser una ciencia como la ciencia física. Tenemos que ser rigurosos, igual que la física. Y todo, para ser científico, tiene que ser cuantificable. Y lo que no es cuantificable no es riguroso ni es científico. Fíjense que yo escribía un artículo sobre economía y ética, ¿verdad? Entonces, donde yo escribo no hay comentarios, pero como lo reproducen otras digitales, pues sí que hay comentarios. Y decía uno de los que comenta, Berzosa se equivoca, porque introduce la economía, que es una ciencia, con la ética, que no es ciencia, que es algo que no se puede cuantificar y, por tanto, no se puede vincular con la economía. Otro le respondía diciendo, no, Berzosa sigue los pasos de Amartya Sen, que además Amartya Sen lo que dice que el problema de la economía hoy es que la ética y la economía se han distanciado. Y eso es uno de los problemas que tenemos en la economía actual. Y bueno, esa es la discusión. O sea, que todavía cuando yo estudiaba la economía, pues no solamente por tener a San Pedro de profesor, sino porque incluso